En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Siglo XXI.
Hay por ahí una letra de una sevillana de los cantores de Hispali que dice: qué valiente hay que ser para convertirse en amante de esa traidora mujer que te enamora y confía para apuñalarte después. Y no se refería a nadie del sexo femenino, sino al mar. Y es que la aparente belleza de sus colores y la exuberante vida que alberga puede engañarnos, sobre todo cuando de repente desata una fuerza tal que es capaz de terminar con la vida de las personas que viajan en sofisticadas embarcaciones que son igualmente destrozadas. O personas que están en tierra, sin más, y que llega la fuerza de su furia. Bueno, pues esta noche vamos a conocer la cruz de esa moneda marítima, hablando del poder mortífero del mar. Y sí, la naturaleza está llena de misterios, de sorpresas, ante los cuales el hombre aún tiene un enorme desconocimiento. Y es que no solo nos nutrimos con la belleza de los paisajes, sino que muchas veces somos sorprendidos por fenómenos naturales extraños que terminan convirtiéndose en toda una catástrofe. Es el caso de los grandes terremotos o las erupciones de los volcanes, pero en esta ocasión queremos hablarte de una de esas catástrofes, quizás de las más aterradoras y destructivas: el tsunami. Pero antes que nada, estaría bien que nos aclarara este concepto, Jesús. Cuéntanos, ¿qué es un tsunami?
Bueno, un tsunami es un golpe de mar, de agua, provocado precisamente por una ola alta contra la costa y que está provocado por un movimiento sísmico que ocurre debajo del mar o incluso cerca de la costa. Se produce precisamente porque ese movimiento, ese crack que se genera en las profundidades marinas, genera un movimiento de látigo hacia la superficie, y eso genera un movimiento de onda, el cual hace falta un arrastre anterior para que se genere esa ola, y posteriormente caerá por el efecto de expansión, como si fuera una gota de agua que cae en un vaso, hacia el exterior. Quiero decir, un tsunami no solamente ocurre en una dirección, ocurre en un radio de 360 grados en varias direcciones. Lo que pasa es que hay, conforme va avanzando la distancia, va disminuyendo esta ola. Y si lamentablemente en esa distancia, cuando está la ola más alta, hay algún territorio, algún terreno, pues le coge casi seguro. El fenómeno de tsunami todavía sigue estudiado por los geólogos y, por supuesto, también por los biólogos marinos. ¿Por qué? Porque encierra todavía muchos misterios, aunque a lo largo de la historia ha habido tantos que han podido ser estudiados y, por lo tanto, se sabe un poco el mecanismo que podría mover este tipo de masas y, por supuesto, la acción que tendría sobre el territorio, así como los posibles efectos que podría tener incluso en el mar, para la propia vida marina. Por eso lo de la biología marina. Pero, sea como fuere, es un fenómeno de la naturaleza que, cuando se desata, en pocos segundos o minutos tiene la fuerza destructiva incluso mayor que la del tornado más grande que conozcamos en tierra, teniendo en cuenta que este, el tornado, generaría una destrucción en mucho más tiempo del que lo haría un tsunami, ya que, es cierto que la preparación del tsunami requiere un tiempo hasta que llega la ola, pero cuando ves la ola venir, tienes muy poco tiempo siquiera para prepararte, salir corriendo, en fin, para poner tu vida a salvo hasta que el agua golpea la costa, y a partir de allá, imaginaos, toneladas y toneladas de agua más lo que arrastre, cayendo encima de la población completa.
Vamos a iniciar este viaje por los peores tsunamis de la historia, yéndonos hasta un pasado muy remoto, porque fue en el año 365 cuando se produjo un terremoto frente a la costa griega que provocó que el agua del mar se retirara del puerto de Alejandría, dejando los barcos que en él se encontraban varados en el fondo. ¿Los tsunamis en el Mediterráneo son tan comunes como los del Pacífico, José?
No lo son, Pilar. De hecho, se calcula que la mayoría de ellos, como tú comentabas, se producen en el Océano Pacífico, aunque sí es verdad que por estadística el 10% de los tsunamis del mundo son en el Mediterráneo. Lo que pasa es que el mar Mediterráneo tiene una serie de peculiaridades, es más cerrado, es más estable y hace que tenga una menor incidencia lo que son los tsunamis. Pero sí es cierto, como bien comentaba, bueno, pues que ha habido en ocasiones tsunamis que han provocado graves desgracias, como el que se produjo, por ejemplo, en Alejandría, cuando en el año 365 se retiraron las aguas. Ya sabéis que primero hay un efecto succión.
Sí, por la subida de la ola.
Ahí está. Y claro, eso no es eterno. ¿Qué pasó? Que los barcos se vinieron abajo. Los ladrones aprovecharon que los barcos estaban varados para el pillaje, para robar todo lo que podían. Y cuando se dieron cuenta, pues tenían en lo alto una ola, que como bien comentaba Jesús, una ola es una pared de agua que se te viene en lo alto.
Con millones de toneladas de agua.
Exactamente. Hace no demasiado había un reportaje en televisión de las personas que hacen fotografía que se meten en las olas, que es un arte. Pero claro, tienen que soportar una pared de 3 metros de agua. Son cientos de
los
kilos.
Los surfistas, ¿no? Cuando van en busca, además, de olas tan altas, ¿no? Para precisamente poder disfrutar.
Claro, y una ola de esta en Nazaré, ahí en Portugal, que son 30 metros de ola para arriba, que tú miras y dices, son 10 pisos, es una torre de 10 pisos lo que se te cae en lo alto. Hombre, es complicado, ¿eh? Pues bueno, como te comentaba, se retiraron las aguas, quedaron los barcos varados, y aquella ola entró y acabó con la vida de 45.000 personas. Que se dice pronto, 45.000 personas de un ataque. Pero ya no solo eso, ya es el efecto dominó que genera, porque si el agua penetra en todo lo que es la ciudad, mezcla agua dulce con agua salada, con lo cual se contaminan los pozos. Además que contamina, como sigue avanzando, lo que contamina son también los cultivos. Los cultivos los pone con agua salada y se los carga. Directamente es que rompe
una
cosecha.
Una ola de esas dimensiones, no es que se los cargue, es que directamente lo inunda
lo
todo.
Lo arrasa,
¿no?
lo arrasa, lo arranca, es que arranca la tierra.
El terreno deja salobre y por lo tanto no hay posibilidad
ya no hay
de
en un futuro
eso,
claro,
de siembra.
Es que ni hay población.
No, hay que volver para rehabilitar esa tierra, hay que retirar toda la tierra. Abonarla de nuevo y esperar el efecto de la sal, que evidentemente
tiempo.
Es malo, ¿no?
Tiempo,
es tiempo, exactamente. Tiempo. Así tiene una explicación, ¿no? La explicación es que aquella zona está entre las placas tectónicas, la anatólica y la africana. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que es un punto caliente. Hubo un fenómeno de succión al hundirse la segunda bajo la primera, como todas las capas que se van metiendo una debajo de la otra, y a partir de ahí ya se produce ese fenómeno de ruptura que provoca el qué, pues provoca el terremoto, que en este caso, si es en el mar, provoca ese tsunami, ese efecto que hizo que fuera de una intensidad lo suficientemente fuerte como para hoy, porque claro, era el año 365, evaluarlo en aproximadamente 8,6 en la escala de Richter. Eso es una auténtica salvajada. Eso se considera destrucción casi total. El destrucción total es el 9, un 8,6 por 4 décimas.
45.000 personas fallecieron.
Claro, no había quedado como un bustero. Entonces se registró uno de los hechos que hoy día, fíjate, en simulaciones que se han hecho, si hoy nuestra zona del Mediterráneo, aquella zona de Alejandría, se enfrentara al mismo tsunami, posiblemente moriría hasta más gente.
Claro.
¿Por qué? Porque seguimos sin estar preparados.
Y aparte porque son más habitantes.
Claro, y está todo más masificado y se es más descuidado y claro, cuando te das cuenta, incluso más muertes provocaría.
El territorio portugués fue también el escenario del segundo de los peores tsunamis de la historia que vamos a contarle a nuestras hermosas y hermosos. El 1 de noviembre de 1775, festividad de Todos los Santos, la ciudad de Lisboa fue sacudida por 3 terremotos sucesivos en 10 minutos entre las 9 y media de la mañana y las 10 menos 20. ¿Cómo fue la secuencia de los hechos, Jesús?
Bueno, Terrorífica, terrorífica. La secuencia fue terrorífica. Imaginaos esto, festividad de Todos los Santos. Además, para más inri, las personas pues que estaban en aquella época, por supuesto, con la religión católica en ciernes y además de casi obligado cumplimiento, la mayoría de las festividades, casi todo el mundo estaba en las iglesias. Con lo cual, lo primero que ocurrió fueron los terremotos. Un primero, el que derrumbó gran parte de la techumbre de muchas iglesias y que, por supuesto, ya acabó con la vida de muchas personas que estaban oyendo misa. Cuando salen a la calle se dan cuenta con horror cómo el terremoto continúa y se están cayendo casas por doquier, de tal manera que aquello prácticamente queda como si fuera un solar. Podríamos pensar, bueno, mala suerte y terminó todo ahí. No, parece que quien fuera se había enfadado mucho con lo que estuvieran haciendo los portugueses. No estaban haciendo nada malo, por supuesto, es un poco de humor negro, si se me permite. Y lo que vino después fue una ola, un tsunami que terminó de arrasar, si ya había poco de pie, terminó de arrasar lo poco que había mar adentro hasta una distancia considerable. Estamos hablando de 12 metros de altura de agua, una pared grande. Fijaos cómo sería el tsunami, que en el lado contrario, en el mar Caribe, se registraron olas de 4 metros de altura. No llegó a ser un tsunami como tal destructivo, pero sí preocupante porque algunas embarcaciones sí sufrieron algunos daños. Pocos, no como aquí en Portugal, pero sí hubo algún que otro destrozo. Los incendios duraron más de 5 días. En cuanto al puerto, desaparecido totalmente. Imaginaos, una ola de esa, totalmente desaparecido. Se cree que los fallecidos, desgraciadamente, fueron del orden de los 60.000 personas, aunque estamos hablando del siglo XVIII, poco censo había o un censo un poco liviano. Pudo ser incluso muchas más personas que fallecieron en el terremoto, en el tsunami y en los incendios posteriores de todo lo que quedó de tierra sin que lo hubiera atacado el mar. Así que fue un desastre, un desastre. Incendios que provocó precisamente. Estamos hablando de una época en la cual pues alumbraban las personas pues con antorchas, con velas y demás. Y el movimiento sísmico, bueno, y casas con mucha madera, con mucho elemento que ardía. Y el movimiento sísmico provocó precisamente una gran cantidad de incendios que se extendieron rápidamente porque tampoco había un servicio de bomberos como actualmente.
Es lo mismo que ocurrió.
Pero la ola lo apagaría, ¿no?
Que estaban cerca de la costa, sí, pero de tierra hacia adentro no.
Es lo mismo que ocurrió en San Francisco en el año 1906,
sí,
cuando el gran terremoto de San Francisco. Y este en concreto, hay que recordar que tuvo una repercusión en España con el maremoto famoso de Cádiz en 1755.
Sí, que fue un radio completo.
Exactamente, que provocó, y de hecho hubo prerrogativa, la Virgen de la Candelaria, es decir, hubo una serie de milagros a nivel local que son muy populares y que están en la historia de nuestro país y de nuestra Andalucía.
Entre los peores tsunamis de la historia, habría que hacer una mención especial el que se produjo en Alaska, un mega tsunami, porque fue quizá uno de los más potentes de los que se ha tenido registro en la naturaleza y por suerte ocurrió en una zona deshabitada. Sin embargo, fue tan tenaz su dimensión que generó el impacto de la comunidad científica. ¿Nos recuerda cuando ocurrió, José Manuel?
De este tsunami igual nos acordamos, porque no hace tanto. Fue en el 2015 y fue también parte de las noticias de aquel año, cuando en una zona muy concreta, al sureste de Alaska, se rompió, se desgarró el fiordo de Fang. Y aquello fue tremendo, porque fueron 163 millones de toneladas que cayeron de roca al mar, al agua, y claro, provocó una ola. Bueno, pues Jesús decía antes una ola de 12 metros de altura.
¿Esta?
Esta era de 182 metros de altura. Esta era un poquito grande.
¡Qué barbaridad!
Sí, es que claro, fíjate, 163 millones de toneladas de roca, ¡buah!, a saco. Y claro, una pared de agua de 183 metros, yo creo que eso es una salvajada. Eso tiene una fuerza que es el equivalente a muchos megatones de TNT. Claro, ¿qué ocurrió? Lo que comentabas, que fue una zona deshabitada en la que no había nadie, en la que aquello es en pleno páramo de Alaska, es decir, un paisaje nevado. Y bueno, afortunadamente, pues este impacto tremendo generó que los investigadores pudieran estudiarlo muy bien, concienzudamente, sobre todo en el entorno en el que se creó. También es verdad que en los lugares que están helados, que son de este tipo, hay muchos glaciares. Y los glaciares, sabes que van en retroceso, van avanzando. Luego también hacen que el permafrost se pueda fundir, con lo cual genera también otra serie de causas, de características. Y en cierta forma, bueno, pues también se quiso comparar con otro terremoto que hubo en la zona, que también provocó un tsunami, que fue el de 1958, y que tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter, que está bastante bien, ¿eh? Que este es respetable. Tuvo lugar en una falla que es la falla de la Reina Carlota y es la que está entre la falla de América del Norte y la del Pacífico, es decir, estamos nuevamente ahí con las placas tectónicas y demás, ¿verdad? Tampoco afectó a muchas personas, solamente 3 barcos que había en aquel lugar y bueno, que sí se vieron afectados, ¿no? El temblor, en aquel tremendo impacto que tuvo. Bueno, pues fijaos, ¿eh? Porque estamos en el de 1958. Según los cálculos que hicieron, cayeron 30,6 millones de metros cúbicos de roca, hielo y tierra. Se desprendieron del glaciar Lituya, que es el que está por allí, a más de 900 metros. 900 metros de altura, son muchos 900 metros, ¿eh? Y cayeron al agua, bueno, cayeron al agua a bloque. Con lo cual, la escena, decían muchos de los que vivieron para contarlo, era como el apocalipsis. Era como si el mar estallara, ¡boom!, y se levantara y fuera y luego dejara caer todo el poder destructivo que tenía. Arrasó con medio kilómetro de ladera, de bosque, de montaña, todo lo que pilló. Con lo que se considera que también la fuerza fue el equivalente a varias veces una bomba atómica.
Madre mía. Bueno, otro de los peores tsunamis de la historia tuvo relación con la erupción de un poderoso volcán. Fue el 27 de agosto de 1883. Cuando el volcán de Krakatoa, situado entre Java y Sumatra, explotó. ¿Cuáles fueron las consecuencias, Jesús?
Bueno, la primera fue la desaparición literal del 45% de la isla sobre la que estaba este volcán, así como el volcán en sí. O sea, fue una. El volcán no erupcionó, explotó.
Se volatilizó.
¡Boom! No es como boom y... No. Boom desde abajo y se acabó. O sea, la mitad de la isla, adiós. No hay isla. En segundo lugar, pues provocó una ola que todavía... Estamos hablando, por supuesto, de 1883. Hay pocos datos históricos, pero según las referencias de las personas que han podido narrar por tradición oral lo que ocurrió en aquel momento, sería entre 15 y 42 metros de altura. También sobre las medidas que se han realizado por el desastre ocurrido, que todavía tiene algunas secuelas y ha quedado alguna que otra cicatriz en aquella zona. Entre las zonas costeras y la explosión y las zonas más alejadas, que sufrieron también algunos daños por el movimiento sísmico, puede ser que fallecieran unas 20.000 personas. Estamos hablando de la isla de Java, 1883, que es una población que a día de hoy sería considerable. Estamos hablando de un desastre de bastantes más miles de personas que habrían fallecido. Bueno, lo que ocurrió, la secuencia de hechos fue terrible y a su vez, bueno, para los que lo estudian, pues interesante, porque así pues se amplía mucho más el conocimiento de este tipo de desastres, porque esas 4 explosiones que tuvieron lugar hasta que desapareció la parte de la isla y el volcán arrojaron kilómetros cúbicos de tierra sobre el agua y desplazó una cantidad de agua igual, de la misma magnitud, con lo cual fueron, pues imaginaos, estamos hablando de millones de metros cúbicos de agua que se desplazaron hacia la costa. Pero lo más interesante es que como no hubo una erupción volcánica desde el volcán, sino desde abajo hacia arriba, o sea, desde la destrucción del volcán, como si hubiera quedado un gran socavón, y a partir de ahí empezó a salir lava, esta lava viajó de alguna manera sobre la superficie de la ola, generando una nube de vapor que tiene unos 400 grados centígrados. Eso quiere decir que toda la vida que no arrasaba de por sí en la fuerza de la explosión o bien la fuerza del mar golpeando, la terminaba de acabar si a alguien se le ocurría estar en el radio de acción de esos 400 grados de la nube de vapor que estaba levantando este tsunami. Con lo cual, es uno de los tsunamis característicos. No ha habido otro en la historia como este. Quiero decir, la ola ha golpeado una región habitada, y lógicamente desastres mayúsculos, pero que se vea en la parte de la cresta una especie como de bloque, y que ese bloque de humedad tenga 400 grados de temperatura, no se ha visto nunca todavía ese tipo de acontecimientos. Si se ve en la falda de un volcán cuando toca el agua, pero estamos hablando de la superficie del agua solamente, no un bloque encima de una ola de 42 metros de altura. Eso no se ha visto nunca. Surgió, con lo cual...
Surgió en su lugar, ese era el Krakatoa, sí, el Anak Krakatoa, que significa hijo de Krakatoa. Sí, sí. Y estalló también hace no mucho. Te ríes porque, bueno, ya estaban advertidos, ¿no?
Siempre claro.
Y también fue una ola de 14 metros de altura.
O sea que allí tienen esa condena, que es un volcán allí con una hiperactividad enorme. Pero como decía José Manuel, parece que los habitantes de la zona no han aprendido la lección.
Que por cierto, no sé si os habéis enterado, pero en el Teide se están registrando diariamente ahora mismo 483 terremotos.
Sí, tengo ahí información.
Y dicen que pudiera ser
que se ponga en acción.
Que esté, sí, que esté despertando. Eso esperemos que no, pero bueno, ahí también, ya que ha surgido el tema de los volcanes, y ahí está también el dato.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Vamos con el terremoto de San Riku de 1933, que tuvo lugar en la costa de la región que lleva el mismo nombre, en Japón, y el 3 de marzo, mira, cumpleaños de mi hijo, pero de 1933.
Es más joven tu hijo.
Y que alcanzó una magnitud de 8,4, bien despachadito, ¿eh? El tsunami asociado causó daños extendidos, bueno, que nos vas a contar ahora. José Manuel, ¿dónde se ubicó el epicentro?
Muy grave en este maremoto, porque claro, cuando hay un tsunami, Pilar, hay que fijar bien, como comentas, el epicentro del mismo. Mientras más cerca esté de la costa, menos probabilidad hay que una ola de un poder devastador fuerte se forme. En este caso, el epicentro estaba a 290 kilómetros, con lo cual la ola le dio tiempo a formarse.
Ya ve.
Le dio tiempo a formarse, y como tú comentabas, claro, encima un terremoto de 8,4 en la escala de Richter. ¿Esto a qué dio lugar? Bueno, pues que a toda la zona de la región de Shinjuku, en Japón, pues iba a sufrir todo lo que iba a ser ese seísmo, pero para colmo, 76 réplicas que hubo. Esto iba a ser un continuo. Y aquí el que tenía menos magnitud era de 5 en la escala de Richter, que también es apreciable, ¿eh? Que también hay que tener cuidado con él. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Aquí nuevamente estamos entre placa del Pacífico, el mecanismo el que tiene las fallas en aquel lugar normal y corriente, y nos encontramos que se origina una ola que tiene 30 metros de altura. 30 metros de altura, pero es que venían seguidas varias, con lo cual era golpear, no te da tiempo a recuperarte cuando te pega la otra, no te da tiempo cuando te ha pegado otra tercera. Es decir, era un continuo, y eso provocó, bueno, pues provocó, por ejemplo, que 7.000 familias se quedaron sin hogares, normalmente los que están más cerca de lo que es la costa. 4.855 personas que quedaron en estado de desaparición, desaparecidas. El tsunami también se puede registrar en Hawái. Sabéis que Hawái está en el centro de... Bueno, el centro no, un poquito más tendente a América, pero en el centro del Pacífico. Bueno, pues allí llegó en forma de una ola de 3 metros de altura. Que sí, que no es mucho. Venga, vale. No es mucho. No, pero es como consecuencia de... Sí, sí. Luego también hay que tener cuidado con esto, provocando daños leves. Luego, las cifras de muertos ascendió en 1.522 personas más los desaparecidos, más otros 1.542 desaparecidos, más 12.000 heridos. Es decir, que cuando te das cuenta, entiendes realmente un dato que es escalofriante, que por ejemplo en Iwaki, cerca de la ciudad de Miyako, el 98% de las casas destruida, teniendo en cuenta que las casas allí son un poquito...
Sí, un poquito de recortables.
Son, sí, no son tan rígidas como acá, ¿no? Entonces, 98% de las casas destruidas y el 42% de la población falleció. Es decir, estamos hablando casi la mitad de los habitantes muertos, ¿eh? Con lo cual es uno de los de las grandes tragedias del siglo XX.
Ahora que has mencionado lo de la resistencia o la rigidez de las casas, en Japón sí están hechos los edificios a prueba de terremotos, ¿no?
Sistema sísmico o sistema
sistema puzzle, ¿qué le dicen?
Es un amortiguador inferior sobre el que pivotan todos los edificios para que puedan moverse en círculo, evitando así de que la vibración sacudidas pueda hacer que el edificio se derrumbe.
¿Y eso funciona realmente?
Sí. Hasta una serie de grados de Richter sí funciona. Hasta un 7,5-8 funciona. A partir de ahí ya...
Tiene también una característica, que no son ladrillos como nosotros estamos acostumbrados a ponerlo, sino que tienen formas de encaje. Es como si fuera un puzzle, por eso es eso del sistema puzzle. Uno encaja dentro del otro, otra forma encaja en otro y le da más resistencia, que también es importante.
De todos modos, la capacidad destructora de un terremoto no solamente está en los grados de la escala Richter, sino en la profundidad de los grados de la escala Richter. Quiero decir, un terremoto de 9 en la escala Richter a 250 kilómetros de profundidad o 300 kilómetros de profundidad, claro que se siente la parte superior. Pero un terremoto de 6 en la escala Richter a 15 kilómetros de profundidad puede ser más dañino que el de 8 a 500 kilómetros de profundidad.
Evidentemente.
Entonces, el problema es que en Japón, en la costa de Japón, los terremotos son grandes y muy cerca de la superficie. Ese es el problema que tiene Japón. Es una zona hiperactiva geológicamente.
Aparte de Japón, ¿hay alguna otra zona en la que se le pueda considerar como peligrosa en cuanto a la actividad que hay?
Costa oeste del Pacífico, en la parte norte, la placa que choca contra la euroasiática, y aquí, curiosamente, en la que choca la africana con la euroasiática, en esta zona también. De hecho, he estado abriendo la aplicación y viendo en el mapa de nuestro territorio español, sobre todo en el sur, y veo que hay una gran cantidad de terremotos en la zona sur de nuestro país.
Ahora mismo.
Estos son de las últimas 24 horas. Depende del grado, está más rojo o menos rojo, incluso en amarillo. Pero como ves, es una zona
cerca, cerca de Lisboa, está rojito.
Exacto, y la zona del norte de África, es esa zona de aquí la cual está geológicamente muy activa y también podría haber en cualquier momento pues un roce mayor de lo normal y estamos sobre justo una frontera de dos placas.
Pero la diferencia es que, por ejemplo, la zona esta del Pacífico que comentaba, ahí no tienen en cuenta esta actividad como para reforzar sus casas y los hogares como lo hace el Japón, ¿no?
Lamentablemente no, pero allí están esperando, que yo no entiendo esto, el Big One, el gran terremoto, que por supuesto podría cortar California. Y, o sea, lo dicen tan abiertamente, eso no, sí, nosotros lo esperamos. ¿Estáis haciendo algo? No, pero no, ya lo... ¿Hola? ¿Que estáis hablando de que tenéis una desgracia en ciernes y no estáis haciendo absolutamente nada? No lo entiendo.
Bueno, hace unos años también se estuvo avisando de que la zona de Cádiz y demás podría provocar, bueno, se podía producir un tsunami.
Por lo que comentaba además Jesús, y hay
y aquí estamos también con el hola.
Sí, también es cierto.
Hay un estudio muy interesante que hizo el Instituto Geológico Nacional.
Estuvimos hablando, de hecho, aquí.
Con 562 terremotos, que claro, salieron al paso porque fue cuando estaba también lo del volcán de Canarias, de La Palma. Y un poco llamando a la calma, es decir, eran terremotos que estaban alejados, que eran a una profundidad, que no había que alarmarse, ¿no? Pero que sí es verdad que eso está ahí. Y es lo que comenta Jesús. El día que el roce sea mayor, entonces sí lo vamos a notar.
Claro. Bueno, vamos a destacar otra fecha, la del lunes 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes de 1908, que se produjo un terremoto cuyo epicentro se situó en el estrecho de Mesina, que separa la concurrida ciudad portuaria de Mesina en Sicilia y Reggio de Calabria en la Italia continental. ¿Cuáles fueron sus consecuencias, Jesús?
Terribles. Fueron entre las 5:20 y las 5:21 minutos de la mañana. O sea, fue en un minuto un terremoto de 7,1 en la escala Richter, de ese 28, pero claro, fue muy en la superficie. Ese es el problema. Y en ese minuto de temblor, pues imaginaos. Arrasó toda la costa de Mesina, para resumirlo. Al menos el 91% de las casas que había allí quedaron arrasadas por el terremoto. ahora hablamos del tsunami, solo por el terremoto, unas 75.000 personas perdieron sus viviendas, amén de otra serie, de otra gran cantidad de ellas que resultaron muertas en la ciudad, aproximadamente unas 70.000, o sea, 75.000 perdieron las viviendas, 70.000 fallecieron directamente, sin más nada. Y posteriormente también hubo un tsunami. El tsunami, pues, duró entre 30 y 40 segundos, pero el bloque, lo que dejó fueron de agua. El golpe, el golpe fue entre 30 y 40 segundos, porque
sí,
fue una sola ola.
Suficiente seguramente como para...
Correcto. En la entrada nada más dejó 600 fallecidos. O sea, estaba todo el mundo retirándose y resguardándose para el tema del volcán, del terremoto, perdón, y resulta que los pocos que los cogió, 600 personas directamente fallecieron. Fue de tal magnitud, 12 metros de altura, que dibujó otra costa allí en Mesina. O sea, la costa de Mesina que vemos actualmente no es la que tenía antes del terremoto y posterior tsunami. Este tsunami dibujó otra costa distinta y otra orografía distinta. Que esto también es una cosa que es curioso porque algunas, el agua se introdujo hasta 70 metros dentro de tierra, en una zona que además no es demasiado baja, sino que hace una gran pendiente, y por lo tanto pues fue mucho más destacable este tsunami, si cabe. En fin, la devastación solamente no se dejó sentir en el hecho del terremoto, los incendios que también hubo y el maremoto, sino que además la ruptura de tierra dentro del mar provocó una serie de daños en el ecosistema marino, en una ciudad que vivía precisamente de la pesca, que también provocó una serie de décadas posteriores un déficit importante en la pesca de ese lugar. No es que fallecieran los peces, es que se fueron del sitio. O sea, dijeron, aquí no podemos vivir, y desaparecieron. De hecho, en décadas posteriores, los pescadores seguían internándose por esa zona para intentar pescar y apenas consiguen la captura, siquiera el 10 o 20%, según cifras oficiales, de lo que se recogía antes del terremoto. Con lo cual ya tenemos un cuarto elemento añadido. La ola, el terremoto, las consecuencias posteriores y la naturaleza.
La fauna marina.
Que parece que dice, aquí no, vámonos. Y desaparece del lugar también. Algo que, bueno, es otro detalle a añadir al tema.
Viajamos ahora a otras latitudes más lejanas en un territorio que fue colonia española hace algunos siglos. En Filipinas, el mar también mostró su imagen más devastadora allá por 1976. Y me gustaría saber cuántas personas murieron como consecuencia del terremoto y la gigantesca ola que arrasó el sur de Filipinas, José.
Oficialmente se dijo que aproximadamente unas 8.000 personas. Pero bueno, eso fue un dato que se le informa en este caso al presidente Marco. ¿Os acordáis de su mujer, no? Imelda, aquella que coleccionaba zapatos. Sí. Bueno, pues él era el presidente por aquel entonces. Estamos en el año 1976 y la verdad es que fue un terremoto que tuvo un valor en la escala de Richter de 7,4. Cuando se le informó al presidente Marcos, se le dijeron que, aunque la cifra era de 8.000, que posiblemente tuviera que multiplicar por 4 o por 5 la cantidad final, porque realmente la Filipina de 1976 no es que estuviera muy bien censada, siendo muy benevolente con el sistema administrativo filipino. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso el jefe naval encargado de todo lo que eran las operaciones de rescate, dijo que iban a ser mar, porque entre otras cosas fueron casi 100.000 personas las que, por ejemplo, vieron cómo sus hogares se quedaron perdidos, cómo todo lo arrasó. Hay más datos, más curioso, porque hay que indicar que, para colmo, la zona de Filipinas está en lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Y eso es una zona que es súper activa. Allí hay de todo. Allí te vas a encontrar terremotos, maremotos. Todo lo que le echen lo tienen allí. Y por eso, bueno, pues se calculó que ese es tan solo uno de los muchos que iba a tener el país. A partir de entonces se creó un instituto también de estudio en todo lo que tiene que ver con la vulcanología, con las placas tectónicas. Es decir, trataron de también, al amparo de los Estados Unidos, de poder prever todo esto. El Observatorio de Manila, que además reveló un dato, y es que pasó, le dio un nuevo valor a ese maremoto, porque fue un seísmo que inicialmente, como he comentado, se etiquetó en 7,4 la escala de Richter, pero luego se pasó a 7,8, con lo cual todavía es peor. El epicentro a 180 kilómetros de lo que es el sur de Zamboanga, que es una zona del cinturón de fuego del Pacífico, cercana a Filipinas, y que provocó olas de entre 6 y 10 metros de altura, que también son olas a tener en cuenta.
En el norte de Australia también se vivió el efecto devastador de las grandes olas que se desatan después de un terremoto, y fue en Papúa Nueva Guinea donde se dejó notar este desastre en el año 1998. ¿Qué efectos provocó en ese país el tsunami posterior a ese gran terremoto?
Bueno, pues vamos primero con el terremoto, hablamos del tsunami, porque a raíz del evento hay varias aldeas: Guarapu, Sisano, Malomo y Arop, que perdieron en total unas 2.200 personas la vida, hiriendo unas 1.000 y damnificando de alguna forma a 10.000 personas, entre heridos leves, pérdida de vivienda, pérdida de terreno, pérdida de embarcaciones. Pero hay una cosa muy interesante. Un autor, Hugh Davis, escribió un libro científico histórico sobre este fenómeno. Y fue, repito, muy, muy interesante, porque él describe que hubo un gran impacto. En principio, o sea, fue. Imaginamos que el terremoto fue como si hubiera sido una explosión más bien, aunque generó un gran movimiento. Y posteriormente llegaron varias réplicas moderadas durante toda la noche. Lógicamente, esto causó daños en las estructuras importantes, en un lugar donde tampoco es que hubiera demasiadas, pero sí es considerable la cantidad de personas que perdieron su vida. Pero ello, dos detalles curiosos. El primero, él asegura en su libro que las personas vieron, instantes después del terremoto, cómo las aguas se retiraban de la costa, se retiraban burbujeando. No se sabe bien si es porque había algún tipo de temperatura alta que elevó la temperatura del agua, valga la redundancia, algún foco de temperatura que elevó la temperatura del agua, o bien porque simplemente al retirarse, pues los aldeanos vieron como una especie de burbuja propia del arrastre del mar hacia atrás. Pero el segundo detalle importante: hubo una ola entre 10 a 15 metros de altura en una zona de 25 kilómetros de extensión. Pero el tsunami no llegó hasta casi 10 minutos después de retirarse el agua. Y esto es un dato muy importante. ¿Recordáis cuando hablábamos en el primero de los tsunamis, en este caso en lo diré, la costa griega, en...
Oh. Sí, Alejandría.
Alejandría, joder,
en Alejandría,
Alejandría.
En Egipto.
¿Recordáis que decía...
Jesús, Egipto.
Sí, perdón. En zona de Alejandría, en Egipto. ¿Recordáis que decía la narración? Decía José. Las personas empezaron a realizar un cierto pillaje en los barcos y les sorprendió la ola. Vale. Para hacer un pillaje en los barcos, tiene que el ladrón ver que el barco ha bajado, ir hacia el barco, subirse, interesarse por las pertenencias y alguno de ellos salir del barco. Eso requiere tiempo. Pues aquí ocurrió precisamente que este tiempo marcó un hito para recapitular todas las investigaciones de tsunamis anteriores y determinar algo que es apasionante y sospechoso. Y es que los tsunamis no se dan en el mismo instante o minutos después de un terremoto. De ahí que en la actualidad la alerta de tsunamis se extienda incluso hasta 24 horas después de localizado el terremoto en el mar. Porque, repito, fueron 10 minutos después. O sea, la gente vio cómo se alejaba el agua de la playa durante 10 minutos... Y cuando pasaron 10 minutos, entonces vieron la cresta de la ola que venía hacia el mar. No es lo normal, pero es un comportamiento anómalo que interesa y mucho a los científicos. Y además, podemos pensar que esa alerta de tsunamis posterior a un terremoto se va a prolongar tanto más cuanto más información nos dé el terremoto y el maremoto en sí de ese tsunami, que puede ser incluso más minutos después. He estado intentando buscar cuánto, si hay algún dato histórico en alguno de estos tsunamis, de cuánto tiempo tardó la ola, y salvo en ese de Alejandría, en ningún otro se da un detalle de tiempo posterior. Prácticamente es como si dijera terremoto y posterior, ya al momento la ola. No hay un dato de tiempo. Este es interesante, muy interesante. Por supuesto, esto nos va a ayudar nos ha ayudado a generar una serie de alertas tempranas para evitar, en la medida posible, pues desastres como, por ejemplo, el último que tenemos todo en la memoria, que es esa central nuclear Fukushima, que desgraciadamente un tsunami casi se veía por delante y todavía están ahí liados a ver qué hacemos con la central y con el agua que hay allí, con la radiación, etcétera, etcétera. Y fijaos, años después, ¿eh?
Bueno, pues para terminar, de un ranking de los 10 peores tsunamis de la historia, nos faltarían dos para completarlo, José Manuel, por lo que, ¿cuáles ocuparían los últimos puestos después de los 8 que hemos mencionado?
Pues nos tendríamos que ir al famoso terremoto maremoto de Chile, que tuvo lugar en el año 1960. Se le conoce como el gran terremoto de Chile, pero también afecta a la costa. Con olas que alcanzaron los 12 metros de altura, es decir, un edificio de 3 plantas, 4 plantas, y cuyo epicentro se localizó en las cercanías de Traiguén, en la provincia de Malleco, y bueno, tuvo una magnitud, agarraos que viene en curva, de 9,5 en la escala de Richter. La verdad es que cuando en Chile ha habido un terremoto, han solido ser siempre muy fuertes, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que nos encontramos evidentemente es que fue tremendo, fue de una violencia casi inexcusable. El tsunami además fue muy devastador. El puerto de Corral, por ejemplo, que está cercano a la localidad de Valdivia, quedó destruido. Incluso el nivel del mar se elevó de lo, no olas, sino el nivel del mar normal quedó elevado 4 metros por lo alto.
¡Qué barbaridad! Decir, 4 metros.
Sí, sí, sí. Que no hablamos ya de la ola en sí.
Sino no, sí,
el mar que
el bloque
se elevó.
De agua se elevó, vamos.
Claro, que es que te quedas y dices, ¿cómo es posible? Incluso posteriormente la ola empezó a correr y llegó a la isla de Papúa, de Rapa Nui, que con olas de aproximadamente 10 metros de altura, que incluso destruyó el Agu Tongari, que es uno de los monumentos de allá, de los Moai. Y bueno, también incluso llegó a ese archipiélago de Hawái, que antes también hemos citado. Y luego, el que ocuparía la última posición, que no por ello menos devastador, fue el terremoto de Alaska de 1964, cuando, bueno, pues tuvo una capacidad destructora de 9,2 en la escala de Richter. El problema, la duración que tuvo, que normalmente un terremoto, lo ha dicho Jesús, un terremoto son segundos.
Segundo.
¿Sabes cuánto duró este?
Sorpréndeme.
4 minutos.
Puf. Moviéndose todo el tiempo.
4 minutos a 9,2.
Opinión fijo, vamos.
Sí, eso es horrible.
No.
Eso
no, de pie no te puedes mantener, ¿eh?
Eso no, cuerpo que, eso no hay cuerpo que lo aguante. Es decir, eso es. Lo que pasa es que esto es Alaska, es como hemos hablado antes. Esto está todo bastante. Una claro. Ola de 67 metros de altura.
Lo bueno de esto es que se puede estudiar el terremoto y incluso el tsunami en una zona donde no está habitada, afortunadamente, donde hay muy pocas personas allí, muy pocas poblaciones, y quien está en medio de la nada, pues está porque tiene una autorización de hace muchos años atrás en el tiempo. Si no, no estaría allí, por supuesto, viviendo, porque no creo que sea un lugar muy agradable.
Pero fíjate, 67 metros de altura la ola, ¿eh?
Sí, sí, bueno, una ola de 67 metros en cualquier lugar donde estemos aquí habitado en nuestra costa de Andalucía es quedarte mirando y diciendo, bueno, ¿y para qué voy a correr?
Ya que total.
¿Para qué? No sé, si me va a pillar.
Pues la me quedo mirándola y
bienvenido.
Es que, a ver, una ola, dices tú, 12, 15 metros. Bueno, pues te da tiempo incluso a ir un poco más adentro. 6, 7 metros. Bueno, también. Fijaos esa famosa ola de la cual se hizo esta famosa película, esta familia española. Que,
lo imposible.
Y no fue película. Tampoco muy alta la ola, el tsunami, no fue tampoco muy alto. Pero ¿qué pasa cuando esa masa de agua?
Te coges a ti delante, claro, dale, tú sí lo ves alto,
claro,
no lo ves
pero
alto.
Lo quiero decir, en proporción a lo que estamos diciendo aquí, incluso a la altura de que ha dicho José esa ola, podríamos decir, considerar, salvando la distancia, por supuesto, que era bajita con respecto a la que dice José. Esa ola en ese lugar. Es que no queda nada. Es que alguien de Zumater grabando, no.
Arrasa con todo, arrasa con todo.
Yo recuerdo hace muchos años que en la costa gaditana había una playa que era La Ballena. No La Ballena tranquilita que se conoce. Una playa que era salvaje. Y tenía unas olas que eran impresionantes, pero impresionantes. Claro, a los niños no gustaba mucho jugar en aquellas olas, pero es que una ola de aquella te cogía a 50 metros de la playa, de la orilla. Te rompían lo alto y tú aparecías tirado cual náufrago en la playa con dos madenas y cangando, y decía, Dios de mi vida, ¿qué ha pasado?
El revolcón que te das, además que
era horrible.
A mí me ha pasado como a ti, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado que me ha cogido de pequeño una ola esta de las que tú te pones una colchoneta, no va a pasar nada, te miras a la derecha, una primera vez aquí es agua, y lo siguiente que recuerdas es, das muchas vueltas, y lo que te impresiona es que no te puedes sostener. O sea, no. Dices tú, yo una ola me sostengo. No tienes narices de poner ni pies, ni manos, ni nada. Cuando la ola ya termina y te deja, entonces ya tú te puedes levantar y sigues. Pero
a
mientras
mí me
que estás dentro.
O sea, estar dentro de la ola. Romper, o sea, vas y la coges y te lleva hasta la orilla.
Bueno, eso sí. Bueno.
Aparecías sin el bikini,
sin nada. Aparecías sin nada aquí.
Y como tú dices, todo el pelo lleno de arena, pero cuando te revolcabas, te llevaba hasta la orilla y la verdad es que fantástico. Cuando hablábamos de Japón, acabo de darme cuenta que llevas una camiseta de Japón.
En honor a
Tokio.
Sí, es que como vengo hoy, iba a hablar de Shunruku, pero digo, me voy a poner
apropiado,
una camiseta
¿no?
de Japón.
Ha sido casualidad.
Totalmente,
ha sido casualidad.
Casualidad absoluta.
Que me ha hecho una gracia.
Casualidad
digo,
absoluta. Sí, sí. Iba a poner una de Chinchán, pero digo, no, voy a poner mejor esta.
Bueno, concluimos de esta manera ese recorrido que hemos hecho por, digamos, los 10 tsunamis más temibles, ¿no? Con los que el mar pues ha demostrado ese poder mortífero, porque ante la intensidad, la altura, la potencia, la fuerza, en fin, tremendo. Y lo que está por venir, porque estamos maltratando de una manera al planeta que va a responder de alguna forma. Temperaturas. Dana, el otro día oí una dana, digo, no, Dana, no, por Dios, la dana, no, después del calor que hemos pasado. Por aquí, por la zona, no, me imagino que no, en España. Será no, por el norte, no, no.
Entraba por el norte. Mañana
sí, van a bajar las temperaturas.
Sí, bajan como 5 grados, pero granizos como pelotas de tenis. Sí, o bueno, sea, es una cosa tremenda como se está revelando.
El tiempo está cambiando totalmente, lo estamos cambiando.
Lo estamos cambiando nosotros con. Yo me pongo con los plásticos, qué cantidad de plástico, pero ya lo que no es plástico es que todo se tira en cualquier sitio, ¿no? Hay que buscar mecanismos y formas de reciclar y de poder reutilizar lo que está para que dure y no hacerlo con esa, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo la palabra. ¿Obsolencia?
Obsolescencia programada.
Hasta luego, maremoto.